El aliento invisible del agua. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y grabo este podcast desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador. En nuestro último encuentro nos dejamos guiar por la memoria mineral del agua y desciframos las cicatrices salinas que el cloruro deja en su viaje desde las cumbres hasta el océano. Hoy nos toca explorar una dimensión completamente diferente y vital de este recurso, porque el agua no solo disuelve y arrastra el pasado geológico de la Tierra, el agua también respira. Bienvenidos a este episodio donde nos sumergiremos en lo que me gusta llamar el aliento invisible del agua. El oxígeno disuelto. Cierre los ojos por un instante y tome una respiración profunda. Sienta cómo el aire llena sus pulmones. Ese intercambio silencioso y automático que nos mantiene anclados a la existencia. Para nosotros los seres que habitamos la superficie, el oxígeno es una presencia obvia, casi un derecho de nacimiento que damos por sentado. Sin embargo, justo debajo de la superficie de nuestros ríos, lagos y océanos ocurre un milagro similar, pero mucho más frágil, sutil y técnicamente complejo. Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy no hablaremos del aire que usted respira en este momento, sino de lo que me gusta llamar el aliento invisible del agua, el oxígeno disuelto. Es un componente que no podemos ver a simple vista, pero que dicta la diferencia absoluta entre un ecosistema vibrante de vida y un desierto líquido en proceso de descomposición. En los próximos minutos, los invito a sumergirse conmigo en una exploración que nos llevará desde las leyes fundamentales de la física atmosférica hasta la elegancia de la química analítica de laboratorio, para entender por qué el pulso de nuestro planeta depende de gases que apenas logran sostenerse en el abrazo molecular del agua. Solemos pensar en el agua como un simple compuesto químico, H2O, pero para un ingeniero ambiental, o un ingeniero químico, o un ingeniero en bioprocesos, o un ingeniero en biotecnología industrial, o un ecólogo, el agua es un sistema vivo que posee sus propias condiciones atmosféricas internas. Es fascinante y a la vez profundamente irónico cómo los seres humanos somos extremadamente meticulosos con la ventilación de los espacios cerrados que habitamos. Instalamos purificadores, medimos los niveles de dióxido de carbono en las oficinas y nos alarmamos si el aire se siente viciado o pesado. No obstante, ignoramos con frecuencia que los habitantes de nuestros cuerpos de agua dependen de una ventilación mucho más precaria y limitada. El oxígeno disuelto es, en esencia, el pulso del planeta líquido. Si ese pulso se debilita, el ecosistema entero entra en un estado de asfixia que no siempre es evidente desde la orilla. ¿Qué sucedería si el agua simplemente se quedara sin aliento? No habría gritos ni jadeos audibles, sino un silencio biológico profundo y devastador. Este aliento no es infinito, ni está garantizado por la naturaleza. Es el resultado de una danza física constante, donde los gases de la atmósfera luchan por encontrar un lugar entre las moléculas de agua. Una lucha que obedece a reglas estrictas de presión, temperatura y salinidad que definen los límites de la vida misma. Para comprender este viaje del gas hacia el líquido, debemos visualizar la frontera exacta donde el aire se encuentra con la superficie del agua. Aquí rige con autoridad la ley de Henry, un principio que establece que la cantidad de un gas que puede disolverse en un líquido es directamente proporcional a su presión parcial. Imagine por un momento que el cuerpo de agua es el salón de una fiesta de etiqueta sumamente exclusiva. En la atmósfera que nos rodea, el nitrógeno es el invitado más numeroso, ocupando casi el 80% de la sala. mientras que el oxígeno se queda con apenas un 21% del espacio. En esta danza de solubilidad, el nitrógeno, por su abrumadora abundancia, logra meter a más de sus miembros en el agua que el oxígeno. Sin embargo, ocurre algo curioso que demuestra la elegancia del sistema. El agua parece tener una predilección especial por el oxígeno. Aunque en el aire el oxígeno es minoritario, cuando el agua alcanza su punto de saturación, los gases disueltos contienen cerca del 38% de oxígeno en términos molares. Esto es casi el doble de su proporción en la atmósfera normal. El agua, de alguna manera, se aferra con más fuerza al oxígeno que necesitamos para sostener la vida, a pesar de que ambos gases son técnicamente poco solubles y no reaccionan químicamente con el líquido. Pero la capacidad del agua para recibir invitados tiene un límite físico muy estricto, marcado por lo que en ingeniería llamamos el efecto termómetro. Existe una relación inversa y casi cruel entre la temperatura y la solubilidad. Cuando el agua está fría, como en la Antártica, cerca del punto de congelación a 0 grados centígrados, es un ambiente espacioso y acogedor, capaz de albergar hasta 14,6 miligramos de oxígeno por litro. Pero a medida que el sol calienta la superficie y la temperatura sube, por ejemplo, a 35 grados centígrados, esa capacidad de acogida se desploma apenas a 7 miligramos por litro. Es como si el agua caliente fuera una habitación abarrotada, ruidosa y sofocante, donde las moléculas de gas simplemente no quieren quedarse y prefieren escapar hacia la libertad de la atmósfera. A este desafío térmico debemos añadir el peso del aire mismo. La presión atmosférica dicta cuánto oxígeno puede ser empujado hacia el interior del líquido. Por esta razón, un lago en las altas cumbres de los Andes lucha más por respirar que uno situado a nivel del mar, ya que la menor presión en las alturas reduce la fuerza con la que el oxígeno penetra la superficie. A este escenario debemos sumarle la barrera de la sal. En las desembocaduras de los ríos, donde el agua dulce se encuentra con el mar, ocurre un fenómeno que podríamos describir como un desahucio molecular. La salinidad, medida a través del contenido de cloruros, desplaza físicamente al oxígeno. En el océano, donde la concentración de cloruro alcanza los 19.000 miligramos por litro, el espacio para el oxígeno es significativamente menor que en un lago de montaña. Es un recordatorio de que cada molécula de sal que entra en el sistema le arrebata un lugar al aliento vital. Esta escasez de espacio es el factor crítico que limita la capacidad de purificación de las aguas naturales y es la razón por la cual los desechos deben ser tratados rigurosamente. De lo contrario, la demanda biológica superaría la oferta física, llevando al ecosistema a la frontera del metabolismo anaeróbico. Cuando el oxígeno se agota, las bacterias dejan de producir energía de forma limpia y comienzan a reducir sales como los sulfatos. El resultado es un drama visceral. El río se convierte en una fábrica de ácido sulfídrico. Es inconfundible y desagradable olor a huevos podridos que anuncia que el agua ha perdido su batalla por la vida. Establecer cuánto oxígeno hay en el agua es un desafío técnico que tratamos con la reverencia de una novela de misterio. Es aquí donde entra en juego el método de Winkler y su fascinante giro de trama química. El oxígeno es tan escurridizo que no podemos simplemente llevar una muestra al laboratorio sin precauciones extremas. El simple contacto con el aire durante el transporte alteraría el resultado. Por ello, debemos fijar el oxígeno en el mismo lugar de la toma, permitiendo que las botellas de muestra rebosen dos o tres veces su volumen para asegurar que el agua analizada no haya sido contaminada por la atmósfera. El proceso comienza añadiendo sulfato de manganeso y un reactivo de alcaliyoduro. En este punto ocurre la primera revelación visual. Si el agua está biológicamente muerta, se forma un precipitado blanco de hidróxido de manganeso. Pero si hay oxígeno, el manganeso lo atrapa en una red química, transformándose en un sedimento marrón de óxido hidratado. Es un momento casi mágico en el que el aliento invisible se vuelve sólido y visible ante nuestros ojos. Luego, en la quietud del laboratorio, añadimos ácido sulfúrico para disolver ese sedimento, liberando yodo en una solución de un color ámbar cristalino. Para la titulación, utilizamos almidón como nuestro delator final. Al agregarlo, la solución se torna de un azul brillante y profundo, un color que debemos hacer desaparecer gota a gota usando tiosulfato de sodio. Pero en este relato químico aparece un villano recurrente, el nitrito. Este ion crea una reacción cíclica desesperante, donde el óxido nítrico es reoxidado constantemente por el oxígeno que entra en la muestra durante la titulación. El químico ve con frustración cómo el color azul, una vez desaparecido, regresa una y otra vez como un fantasma que se niega a abandonar la habitación. Para derrotar este espectro, invocamos a un héroe, la ácida de sodio. Esta molécula neutraliza al nitrito de inmediato, rompiendo el ciclo infinito y permitiéndonos obtener la precisión necesaria para salvar un río antes de que sea demasiado tarde. Todo este esfuerzo técnico nos lleva a comprender lo que me gusta llamar la paradoja del verano, una forma de crueldad termodinámica que enfrentan especies como la trucha o el salmón. Durante los meses más calurosos, el metabolismo de estos peces se acelera debido al calor ambiental. Sus cuerpos demandan mucho más oxígeno para nadar y procesar alimento. Sin embargo, es precisamente en ese momento cuando el agua, por las leyes de la física, es menos capaz de retener el oxígeno. Es una tormenta perfecta. La demanda biológica de la trucha alcanza su punto máximo justo cuando la oferta física del río llega a su mínimo. Es una carrera contra el agotamiento donde cada miligramo cuenta y donde los ingenieros ambientales debemos intervenir para asegurar que nuestras actividades no empujen a estas especies al abismo de la anoxia. Al final del día, el oxígeno disuelto nos enseña que la vida es un equilibrio precario entre la necesidad biológica y la capacidad del entorno. Respirar es un acto de confianza absoluta en la generosidad de la atmósfera, ya sea que tengamos pulmones o branquias. Entender este aliento invisible nos permite actuar como custodios de un mundo que no siempre vemos, pero del cual dependemos enteramente para nuestra propia supervivencia. Pero entender cómo el oxígeno logra sostenerse en el brazo molecular del agua y comprender las crueles leyes físicas que amenazan la respiración de los peces en el verano es apenas la mitad de este misterio de la escorrentía. Prepárense, porque en nuestro próximo episodio nos infiltraremos en una auténtica gala a puerta cerrada. El aliento de los ríos y el banquete de los microbios. Exploraremos la demanda bioquímica de oxígeno, o DBO, para descubrir la profunda ironía de cómo un festín orgánico inagotable puede convertirse en la sentencia de asfixia de un ecosistema entero cuando billones de comensales microscópicos deciden devorarlo todo. Y este ha sido un capítulo más de Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Pablo Araujo Granda y he grabado este capítulo desde Quito, Ecuador, haciendo uso de las notas de voz del último sistema del iOS y editándolo en Audacity. Si buscas seguir descubriendo la magia química que sostiene nuestro día a día, te invito a que te suscribas y escuches Ciencia en la Vida Cotidiana Podcast, disponible en Apple Podcast, Spotify, YouTube Podcast o donde quiera que escuches tus podcasts. Un abrazo muy grande con todas y con todos. Nos vemos en el próximo episodio. Sigan cuestionando lo evidente y mirando el mundo con ojos de ciencia.